sus declaraciones que se rectifican, ¿no? Tienen origen en ahorros acumulados durante años de trabajo en el sector privado y en ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas que no había declarado previamente y que se elevan a más de $500,000. Y sus detractores obviamente dicen, ¿y por qué no declaró esto antes cuando era el momento de hacerlo? La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con funcionarios de Estados Unidos, así como con el encargado de negocios en el país sudamericano, John Barrett, para evaluar la agenda energética bilateral, informó el canal estatal venezolana de televisión. En el encuentro participaron el asesor principal de políticas del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos, Toby Dean, así como el subsecretario interino del Departamento de Energía, Andrew Rapp. Los funcionarios no ofrecieron declaraciones sobre lo discutido de la reunión y el canal estatal solo indicó que se trataba de la revisión de la agenda energética bilateral, sin ofrecer más detalles. Por otra parte, prensa presidencial señaló que Venezuela apunta al desarrollo compartido de los pueblos y a la estabilidad del mercado como un proveedor seguro, estable y confiable. Este es un discurso, hay que decirlo, bastante distinto al que había antes de la detención de o la extracción de Nicolás Maduro desde Venezuela. Otro discurso, el de Delcy Rodríguez, obviamente influida por la presión estadounidense. Han cambiado algunas cosas, otras no. El pasado 8 de junio, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, dijo que las exportaciones petroleras han alcanzado los 1.25 millones de barriles diarios, su nivel más alto en 7 años, y aseguró que este aumento es el resultado del plan que está implementando la administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. Claro, hasta la captura de Nicolás Maduro, la producción diaria de barril en Venezuela era de aproximadamente 500.000 y ahora está en 1.25 millones. Un grupo de 120 migrantes venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación proveniente de Miami, Estados Unidos, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria. En el avión viajaron 72 hombres, 30 mujeres, así como 18 menores de edad, añadió Vuelta a la Patria en una publicación en Telegram. El pasado lunes, un avión de repatriación con 133 migrantes aterrizó en Venezuela desde Miami, informó el Ministerio del Interior y Justicia. Un total de 160 vuelos de repatriación, la gran mayoría de Estados Unidos, aterrizaron en Venezuela desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe, que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a principios de este año. La Corte Suprema de Justicia colombiana suspendió una medida cautelar que prohibía al candidato presidencial ultraderechista Belardo de la Espriella usar símbolos patrios como la bandera tricolor, el escudo nacional e imágenes alusivas a instituciones militares y policiales. La resolución ordena suspender con efecto inmediato las órdenes cautelares que emitió el Tribunal Superior de Bogotá el pasado martes, cuando prohibió a De la Espriella el uso de símbolos en mención de las expresiones Firmes por la Patria, su lema de campaña, y Defensores de la Patria, el nombre de su movimiento político. La magistrada ponente de este caso en la Corte Suprema, Marjorie Zúñiga Romero, señaló en su argumentación que suspendió la prohibición al atender una acción de tutela presentada por el ciudadano Camilo Montoya Duque contra el fallo anterior del magistrado Rafael Albeiro Chavarro del Tribunal Superior de Bogotá. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel anunció por sorpresa un amplio paquete de reformas económicas de carácter liberalizador y descentralizador, argumentando que son tiempos en que hay que cambiar. El anuncio, realizado por sorpresa y solo ante medios cubanos, se justificó en la situación interna de la isla y en la presión económica de Estados Unidos, pero no se vinculó con la negociación con Washington, que ha hecho explícito en múltiples ocasiones su interés en que Cuba acometa profundas reformas económicas y políticas. Díaz-Canel habló de adecuar el país a las exigencias de los tiempos actuales, de agilizar y dinamizar la economía, de descentralizar y dotar de una mayor autonomía a distintos actores, tanto a empresas estatales como a las provincias y municipios y al sector privado en la isla y en el extranjero. Son tiempos en que hay que cambiar y el país no puede seguir funcionando igual, subrayó. Algunos dicen, y ahora se viene a dar cuenta, este paquete, agregó, será ratificado en las próximas semanas por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, el único legal, y luego los evaluará la Asamblea Nacional del Poder Popular, que siempre aprueba por unanimidad las propuestas que le llegan. Claro, las críticas de que ahora se dan cuenta de esto vienen básicamente de dentro de Cuba, básicamente por personas que tienen acceso a redes sociales y al internet, que de todas maneras es bastante limitado en la isla. En las cárceles de Ecuador hay 38.179 presos, informó el Servicio Nacional de Prisiones, un 21,9% más que los 31.321 reclusos que se registraron el año 2022, cuando se realizó el primer censo penitenciario en el país. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad señaló en un comunicado que este último censo se realizó con el propósito de conocer con mayor precisión las características sociodemográficas de la población penitenciaria, su situación jurídica y procesal, las condiciones sociales y familiares, cómo es su vida dentro de las prisiones y cuáles son sus principales necesidades. El crecimiento de la población penitenciaria coincide con la escalada de violencia criminal que el país andino vive en los últimos años, registrando cifras de asesinatos sin precedentes hasta alcanzar el año 2025 una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un grupo de congresistas demócratas rechazó los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por incidir directamente en los resultados electorales en Colombia y pidió respetar la soberanía del país sudamericano de cara a la segunda vuelta del 21 de junio entre el izquierdista Iván Cepeda y el derechista Abelardo de la Espriella. En un comunicado firmado por 20 miembros de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, encabezados por el representante Jim McGovern, expresaron su rechazo a los intentos de la administración Trump por influir en los resultados de la elección colombiana. Los bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz continuaron en 6 de las 9 regiones del país, mientras el gobierno intenta aliviar la escasez en La Paz con el ingreso de combustible por rutas alternas y el traslado aéreo de oxígeno medicinal. Las protestas y bloqueos, que ya completan 38 días y son promovidos por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana y sectores afines al expresidente Evo Morales, han dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso o por a atención médica, además de pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares. La administradora boliviana de carreteras informó que se registran 92 puntos de bloqueos, concentrados sobre todo en el departamento central de Cochabamba y las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí. Los bloqueos en la zona oeste del país afectan las carreteras que conectan con las fronteras de Chile y Perú, mientras hay una menor incidencia en las regiones de Santa Cruz en el este y Chuquisaca en el sur. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva finalizó o realizó su última sesión de radioterapia, con lo que concluyó su tratamiento preventivo que seguía desde hace 3 semanas tras someterse a una cirugía para extirpar un cáncer de piel en el cuero cabelludo. Hoy terminé mi 15ª radioterapia. Tuve un cáncer en mi cabeza y ya no existe más. Estoy feliz por mi cura definitiva, dijo el líder progresista durante un evento en Brasilia. Lula, de 80 años, pasó por la sesión de radioterapia en el Hospital Sírio-Libanés de Brasilia, un procedimiento que sus médicos le recomendaron como tratamiento complementario para reducir el riesgo de una reaparición de la enfermedad. El mandatario fue sometido en abril a una intervención quirúrgica para retirar una lesión cancerígena detectada en el cuero cabelludo. El juez que lleva a caso el caso acordó ampliar la investigación al expresidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a un posible delito fiscal y de presunto contrabando por las joyas halladas en el registro a su oficina de origen todavía no justificado con un precio preliminar de 1,3 millones de euros. El juez José Luis Calama dictaminó abrir una pieza separada de la causa contra Rodríguez Zapatero, en la que encuadrará esta parte de la investigación centrada en las joyas, por las que también preguntará al expresidente del gobierno en su declaración prevista para la próxima semana. El magistrado argumenta que la posesión de bienes de lujo de elevado valor sin rastro fiscal sobre su adquisición es un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante. La investigación del antiguo líder del Partido Socialista, el mismo al que pertenece el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo sitúa como presunto vértice de una trama de tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra. El juez destaca el presunto liderazgo de Zapatero en una presunta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra el año 2021, a cambio de beneficios económicos. Desde Madrid nos informa corresponsal de Radio Francia Internacional, Daniel Rodríguez.
El pasado 19 de mayo, la policía registraba el despacho de Zapatero en Madrid y encontraba en el interior de una caja fuerte un centenar de joyas, cuyo valor de mercado asciende al 1.300.000 euros, según la tasación ordenada por el juez que investiga al expresidente español por un presunto delito de tráfico de influencias. El magistrado abre ahora otra investigación por un supuesto delito fiscal y otro de contrabando, al considerar que no está justificado el origen de las joyas, como un collar de diamantes y esmeraldas de Zambia, que se ha tasado en 278.000 euros. Cuando la policía se incautó de las joyas, un portavoz del expresidente socialista aseguró que procedían de una herencia familiar y de viajes del antiguo mandatario. El juez emplaza a Zapatero a dar explicaciones sobre el origen de las joyas en su declaración en el juzgado prevista para la próxima semana, en la que será interrogado por su supuesta intermediación en la inyección de 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra, que aprobó el gobierno español que preside el también socialista Pedro Sánchez.
Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero,
que hace unas semanas defendía así a Zapatero en el Parlamento Español. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Daniel Rodríguez.
En su último día de la visita de una semana a España, en la isla de Tenerife, el Papa León XIV acabó en la isla su viaje y se refirió. Habló del drama migratorio que sufre el archipiélago canario, que está situado en el Océano Atlántico. El pontífice dedicó su homilía de la misa de despedida para pedir que Tenerife no se reduzca solo al turismo y al comercio, y previamente escuchó los testimonios de algunos migrantes del Centro de Acogida a las Raíces, quienes dijo no piden compasión, sino respeto y humanidad. León XIV aseguró que las migraciones pueden ser una ocasión de encuentro y enriquecimiento mutuo entre los pueblos. En un discurso pronunciado en francés para que lo pudieran entender los migrantes del Centro de Acogida a las Raíces de Tenerife, que proceden sobre todo de Senegal, el Papa lanzó también una dura condena a los traficantes de personas, a quienes organizan rutas de muerte. Desde Tenerife nos informa el enviado de Radio Francia Internacional, Manu Terradillo.
León XIV puso fin en Tenerife a su viaje de 2 días a las Islas Canarias, haciendo hincapié en la necesidad de solidaridad ante la migración, eje central de esta visita. Si el jueves en Las Palmas su mensaje fue más político y hacia las instituciones, en la isla tinerfeña aprovechó la misa ante 35.000 personas que marcaba el cierre del desplazamiento para insistir en que nadie debe aislarse de los demás, especialmente de los necesitados.
Ningún ser humano es una isla. La ubicación geográfica de esta diócesis y los desafíos pastorales que la comprometen atestiguan que hemos nacido para el encuentro.
Antes, por la mañana, visitó el Centro de Acogida a las Raíces, donde pudo escuchar testimonios de varios migrantes.
Nadie abandona su tierra, su familia y sus raíces por voluntad propia cuando puedo vivir en paz.
Tras la misa, el sumo pontífice despegó de regreso al Vaticano, poniendo fin a una visita en la que se insistió en la llamada Ruta del Atlántico. Las Islas Canarias son destino de la migración irregular desde África en pequeñas embarcaciones, recorriendo esta mortífera travesía que en 2025 dejó más de 1.900 muertos, mientras que más de 17.000 migrantes lograron llegar a tierra. Desde Santa Cruz de Tenerife, Manu Terradillos, Radio Francia Internacional.
El líder ruso Vladimir Putin dijo a los soldados rusos durante una ceremonia en el Kremlin con ocasión del Día Nacional que Rusia ya cuenta con una red satelital mejor que Starlink de Elon Musk, para el control de drones de asalto. La estructura que está a cargo de esta agrupación de satélites no es en absoluto inferior a Starlink y tal vez incluso superior en algunos aspectos, dijo Putin, a lo que el ministro de la Defensa ruso Andrei Belousov añadió, quizás mejor. Putin subrayó que recientemente fueron puestos en órbita 16 aparatos, aunque admitió que dicha cifra es absolutamente insuficiente y que las autoridades trabajan en su ampliación. Y Ucrania alcanzó e incendió en la madrugada con sus ataques aéreos dos refinerías en la región rusa de Tatarstán y una planta química que produce material sintético utilizado para hacer misiles en la de Samara, informó el Estado Mayor ucraniano. Una de las dos refinerías atacadas lleva por nombre Taneco y tiene una capacidad de procesamiento anual de más de 16 millones de toneladas al año. La infraestructura produce, entre otros derivados del petróleo, gasóleo y combustible para aviones. La otra refinería afectada, TANF, procesa petróleo pesado con alto contenido de sulfuro y condensado de gas. La Organización Mundial de la Salud dijo que el brote de ébola en el este de República Democrática del Congo sigue expandiéndose tanto en número de casos como en extensión geográfica y prometió que seguirá apoyando al gobierno y a las comunidades afectadas para detener su avance. Casi a diario se identifica casos en nuevas zonas sanitarias, lo que refleja que la magnitud real es probablemente mayor de lo que se está detectando, así como la alta movilidad de la población, dijo por teleconferencia desde Ituri el jefe de la unidad de epidemiología de la organización, Olivier Lepolen. Según datos del Ministerio de Salud congoleño, hasta ayer se había registrado 676 casos confirmados, de los cuales 136 han muerto.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
Tras 133 días en prisión preventiva, Ángela Vivanco dejó la cárcel de San Joaquín. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó por su salud la medida cautelar que la exministra de la Corte Suprema cumplía en el marco de la trama bielorrusa.
Evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad, al contrario, soy una persona que quiere colaborar.
No es lo que la Fiscalía había apuntado en su oportunidad, pero tenemos que respetar las decisiones de los tribunales.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, condenó la detención de una decena de funcionarios policiales en las últimas semanas por delitos de corrupción.
Nosotros no permitimos este tipo de conducta y por eso se han producido las detenciones. Por eso los damos de baja también. No acepto que algunos se aparten de esta normativa.
Luego de un polémico retraso atribuido a una celebración de funcionarios, el juzgado de garantía de Temuco debió fijar una nueva fecha para revisar el sobreseguimiento definitivo del ministro Álvaro Mesa Latorre, quien enfrenta 4 querellas por prevaricación imprudente.
Un chiste lo del juez Olivares, que por lo menos podría haber invitado un café y una torta en los cumpleaños que estaban celebrando.
Abre una puerta a que se esté constantemente cuestionando a los jueces por lo que fallan, cuando precisamente existen recursos procesales para aquello.
La comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra Nicolás Grau tiene su primer expositor confirmado, el exministro de Hacienda, Mario Marcel.
Para entonces ya esperamos que se produzca la respuesta de la parte acusada y entonces podemos entrar al fondo.
Lógicamente tenemos que frenarla en la Cámara de Diputados. Por lo mismo, hacemos un llamado al sentido común.
Gabriel Zalyaznik asumirá como embajador de Chile en Israel. El gobierno ratificó su nombramiento pese a la investigación por eventuales delitos de corrupción en su contra.
El embajador va a asumir sus funciones. Nosotros no conocíamos esas comunicaciones privadas que él tenía y vamos a ser total y absolutamente respetuosos.
La Comisión de Hacienda del Senado se prepara para una semana clave de audiencias en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Nosotros tenemos mucha confianza de que el diálogo que se desarrolle ahí sea fructífero.
Lo que no coincidimos es que no haya ningún tipo de compensación a esta rebaja de impuestos. Si es necesario la instalación de mesas técnicas, claramente se deben hacer.
En medio del debate, la oposición evalúa llevar el proyecto al Tribunal Constitucional.
No está situado desde el punto de vista de lo que debiese ser un ámbito democrático, que es que convocar a todos los sectores.
Y también con la certeza de que esto no es un capricho y que se sustenta solo en una posición obtusa.
La Moneda y los partidos del oficialismo condenaron los dichos del ex asesor de la campaña de Janet Jara, Darío Quiroga, quien comparó al ministro Jorge Quirós con Diego Portales, aludiendo a que este último fue asesinado.
¿No querrá ser como Portales? No fue presidente, fue solo ministro. Murió asesinado, eso sí.
Este es el mismo Quiroga que tuvieron que sacar de la campaña de Janet Jara por dichos clasistas contra la hermana de Franco Parisi.
Suman y siguen. Ya son 22 los seremis desvinculados de sus cargos en los primeros 3 meses de la administración Kast.
Esto afecta directamente a las familias, a los usuarios, que terminan pagando las consecuencias de esto.
Las señales que se entregan es de inestabilidad e improvisación.
El Tribunal Supremo de Renovación Nacional abrió una causa interna en contra de Percy Marín por su eventual responsabilidad en la difusión de registros íntimos de su expareja y senadora Camila Flores.
Eso puede ser el día de mañana base para algún pronunciamiento del Tribunal Supremo, por ejemplo, que se pueda cancelar la militancia.
El OS-9 de Carabineros lidera las diligencias para esclarecer una amenaza de tiroteo al interior del Instituto Nacional.
Y efectivamente nosotros desde el punto de vista del orden público estamos trabajando para tener mejores protocolos.
Determinar las responsabilidades e interponer todas las acciones legales que correspondan.
En su segundo reporte, el Ministerio de Salud informó de un 86% de avance en el plan de alerta oncológica.
25.805 atenciones iniciadas o con garantías cumplidas se han realizado a la fecha.
Hemos ampliado la red desde 22 a 74 prestadores.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomesoul.cl. Volvo.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
¿Qué dice el pronóstico para Santiago? Va a estar cubierto en la mañana y nublado en la tarde, también en la noche. 18 grados de máxima para hoy en Santiago, que a esta hora tiene una temperatura de 8 grados. Saltamos hasta la región de Ñuble, Coquecura, con cielo cubierto y nublado todo el resto del día. 13 de máxima, San Carlos igual, con cielo cubierto en la mañana, bien cubierto. Y va a continuar, no tan cubierto, pero igual nublado durante la tarde. 13 para San Carlos, 14 se espera en Chillán. Cielo igual, mismo pronóstico, cubierto y va a seguir nublado durante la tarde. En la región del Biobío, provincia de Concepción, 9 grados Concepción a esta hora, 14 de máxima para hoy, cubierto y nublado. El pronóstico para hoy también en la provincia de Arauco, la misma cosa, 14 grados de máxima en Lebu, también cubierto y nublado en Los Ángeles, con una temperatura máxima de 14 grados, que pasa en la Araucanía. Angol va a estar nublado en la mañana, pero la tarde va a estar todo despejado. 15 de máxima. Puerto Saavedra, con muy escasa nubosidad matinal. En la tarde, despejado, 12 de máxima. Temuco, 3 grados a esta hora. 13 de máxima para hoy. Cielo con escasa nubosidad variando a despejado. Todo despejado y durante todo el día en Villarrica y Pucón, que espera una máxima de 13. Para la región de Los Ríos, en Panguipulli, cielo mayormente despejado en la jornada, 11 de máxima. En Valdivia, cielo con escasa nubosidad durante todo el día, 3 grados hasta ahora en Valdivia, 12 de máxima para hoy. La Unión, Río Bueno, Lago Ranco, con cielo con nubosidad parcial, 10 grados de máxima en cada uno de ellos para hoy. La Unión, Río Bueno, Lago Ranco. Y en Los Lagos, Osorno, a esta hora tiene 4 grados, 11 de máxima para hoy, va a estar todo despejado. Para Cochamó, 8 de máxima, 8, solamente 8 de máxima, con escasa nubosidad variando a despejado. En Puerto Montt hay 3 grados a esta hora, espero una máxima de solo 10, despejado todo el día. Chaitén, todo despejado, 1 grado a esta hora, 9 de máxima. Futaleufú tiene a esta hora 3 grados, bajo 0, y se espera una máxima de solo 1 grado. En la Isla Grande del archipiélago de Chiloé, todo despejado. En Quellón, en Castro, en Ancud también. Máximas, Ancud 10, Castro 9 y Quellón 9 grados.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos. La Corte de Apelaciones de Valdivia decretó la prisión preventiva para tres imputados que formaban parte de una red de venta ilegal de productos del mar integrada por funcionarios públicos y carabineros. Desde Radio Biobío de Valdivia nos informa Nicolás Silva.
El Ministerio Público apeló al arresto domiciliario total y arraigo nacional que se decretó en contra de 4 de los 55 detenidos, quienes integraban una organización dedicada a la venta ilegal de productos del mar. Para fundar su solicitud, la Fiscalía argumentó que los imputados eran líderes de la red y cumplían con funciones para facilitar la distribución y transporte de los recursos con la coordinación de funcionarios de carabineros. Al analizar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Valdivia dejó en prisión preventiva a tres de los cuatro imputados por considerar que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad. Una de las abogadas defensoras, Rayen Salas, criticó la falta de contundencia en las pruebas de la fiscalía.
De 55 detenidos de una organización criminal, solo tres estaban en privados de libertad. Algo nos decía la investigación que no era contundente en relación a los hechos y a las imputaciones que se le estaban haciendo.
Otro de los defensores, Fernando Nesbet, cuestionó la resolución y la investigación del Ministerio Público.
La Corte se equivocó. Creo que ha visto cuestiones donde no las hay, ha tergiversado la información. Básicamente la investigación del Ministerio Público adolece de varias imprecisiones.
La Fiscalía intentó cambiar el arresto domiciliario de un cuarto sujeto, pero su abogado no se presentó y la Corte de Apelaciones ofició a la Defensoría Penal Pública para asumir la representación en una nueva audiencia. Hasta el momento, son 7 las personas privadas de libertad tras la desarticulación de esta organización compuesta por exfuncionarios de carabineros, un ex-seremi y exdirector de Serna Pesca y un exasesor cercano a la alcaldesa de Valdivia, Carla Andman. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Siete con 27 minutos, la justicia fijó una nueva fecha y hora también para la audiencia donde se discutirá la solicitud de sobreseimiento definitivo del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien enfrenta 4 querellas por prevaricación imprudente. El juez de garantía dijo que había comenzado con retraso porque estaban celebrando el cumpleaños de un funcionario en el tribunal, lo que provocó molestia en una treintena de familiares de los ex uniformados que llegaron a presenciar la audiencia. Desde Radio Biobío de Temuco, conocemos más detalles con Roberto Neira.
En medio de una treintena de personas que llegaron al Tribunal de Garantía de Temuco a manifestar su apoyo a personas condenadas por casos de violaciones a los derechos humanos y con unos 30 minutos de retraso, comenzó en el tribunal la audiencia donde se iba a discutir la petición de sobreseimiento definitivo del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, que enfrenta 4 querellas por el delito de prevaricación imprudente y una investigación del Ministerio Público. Al inicio de la audiencia, audiencia el juez de garantía Luis Olivares ante los familiares de los ex uniformados condenados en diversas causas de violaciones a los derechos humanos, dijo que se había retrasado porque estaban celebrando el cumpleaños de un funcionario del tribunal ante la mirada incrédula de los asistentes a esta sesión. Las reacciones no se hicieron esperar, así lo relató Manuel Varela.
Está haciendo clase en una universidad, yo no sé qué es lo que le enseñan los alumnos, porque está procesado en este minuto, y él intentó que le sobreseyeran esas causas en esta audiencia. Obviamente que va a tratar de relativizar el tema, y indicó ahí el señor juez Olivares, un chiste lo del juez Olivares, que por lo menos podría haber invitado un café y una torta de los cumpleaños que estaban celebrando.
Quien se refirió a la situación judicial que vive el ministro Álvaro Mesa Latorre fue el defensor penal público regional, abogado Humberto Cerri, quien representa al magistrado.
Querellarse ante decisiones de los jueces por no compartir los argumentos de ellos, que están fundados en doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, lo cierto es que afecta gravemente a la independencia judicial y abre una puerta, como bien lo dijo en su momento el voto minoritario de la excelentísima Corte Suprema, abre una puerta a que se esté constantemente cuestionando a los jueces por lo que fallan, cuando precisamente existen recursos procesales para aquello.
Hay que precisar que el juez de garantía, Luis Olivares, dijo en su intervención que había sido recusado por la querellante en esta causa, situación que debe resolver la Corte de Apelaciones de Temuco, y que por ese motivo decretó nueva fecha y hora, fijando la audiencia para el 10 de septiembre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Son las 7:30, en punto. Críticas transversales generó en Los Lagos que el delegado regional Cristian Palma justificara las detenciones contra algunos carabineros porque los procesos de selección se vieron afectados dada la falta de apoyo político que desencadenó en un menor interés de ingreso a la institución. Desde Radio Bio Bio de Puerto Montt, conocemos más información con Damari Zubiave.
Y en relación a carabineros que puedan estar procesados por situaciones delictivas, yo creo que es una situación que tiene que ser evaluada en relación a que tuvimos un tiempo donde temas políticos, principalmente por falta de apoyo carabinero, disminuyó mucho la posibilidad de ingreso, y eso posiblemente puede haber afectado un poco el proceso de selección.
Estas fueron las declaraciones del delegado regional de Los Lagos, Cristian Palma, consultado por las investigaciones contra carabineros a lo largo del país, considerando que tan solo esta semana 10 uniformados fueron dados de baja. De forma transversal, parlamentarios se desmarcaron de dichas declaraciones. Desde Chile Vamos, el diputado de Renovación Nacional Mauro González y el senador de la UDI Iván Moreira indicaron que son hechos aislados.
Por eso yo digo, una cosa es el estallido social y otra muy distinta es los delitos que puedan cometer aisladamente algunos funcionarios de la institución.
Pero siempre pueden haber un par de personas, ¿cierto?, que estén fuera del marco legal, pero no por eso vamos a decir, ¿cierto?, que hoy día tengamos personas o en su gran mayoría que no están a la altura de las circunstancias.
Mientras que desde la oposición, el diputado de la Democracia Cristiana Héctor Barriga y el senador socialista Fidel Espinosa rechazaron los dichos del representante del presidente de Los Lagos.
Totalmente en desacuerdo. Aquí las instituciones son profesionales, tanto carabineros como cualquier ciudadano está sujeto a las leyes, al Estado de Derecho.
Nosotros siempre desde el Socialismo Democrático hemos apoyado la labor institucional. Por lo tanto, decir que eso debilitó los procesos de selección significa que simplemente no ha leído la hoja de vida de los carabineros que están siendo formalizados.
Las declaraciones del delegado Cristian Palma se dieron en medio del extravío de una subametralladora UCI en Puerto Montt, la que fue encontrada en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Veintisiete minutos faltan para las 8:00 a.m. El alcalde de Melipeuco va a presentar una querella en contra de la ex administradora municipal y esposa del ex funcionario que le arrancó parte de una oreja tras una pelea que se generó en medio de una convivencia en un domicilio de la comuna. Esteban Arauz con más información.
jefe comunal de Melipeuco, Alejandro Cuminao Barros, tomó la decisión de presentar una querella por los delitos de denuncia calumniosa y obstrucción a la investigación en contra de la ex administradora municipal y cónyuge del ex funcionario municipal que en septiembre del año pasado le arrancó parte de una oreja mientras compartían en un domicilio de la comuna. La información fue confirmada a la radio por el abogado Dionisio Ulloa Berrocal.
Luego de eso, analizando distintos antecedentes, entendemos que hay responsabilidad penal de la administradora municipal. Por ahora vamos a ejercer acciones tanto por delitos de denuncia calumniosa como por obstrucción a la investigación, ya que entendemos que se aportaron antecedentes que no dicen relación con la verdad de los hechos y en tal sentido vamos a ser efectiva esa responsabilidad penal.
Hay que recordar que tras reconocer su responsabilidad en los hechos, el tribunal condenó en un juicio abreviado al exfuncionario municipal de Melipeuco, José Francisco Zárate, a cumplir la pena de 61 días de presidio que se dieron por cumplidos por el tiempo en que estuvo privado de libertad. Los escritos serán ingresados a la oficina virtual del Poder Judicial en las próximas horas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El OS9 de Carabineros investiga la amenaza de tiroteo al interior del Instituto Nacional, hecho que obligó a suspender las clases ayer. Ante la gravedad del asunto, el establecimiento educacional anunció clases virtuales para la próxima semana y aumentó las medidas de seguridad para el inspector general del recinto, Ignacio Majave, con el informe.
Suspensión de clases en el Instituto Nacional, decretada luego de las amenazas dirigidas contra el inspector general Luis Correa, continúa sumando nuevos antecedentes. Según comunicaron desde el SLEP Santiago Centro y la dirección del Instituto Nacional, los mensajes como "tiroteo mañana, si no me crees ponme a prueba" o "están advertidos, va a correr sangre" habrían sido enviados por ex estudiantes que fueron expulsados recientemente del recinto. El caso, que actualmente es investigado por el OS9 de Carabineros, ocurre en medio de reiteradas tomas y confrontaciones con carabineros desde marzo de este año, y el alza un 200% a las expulsiones de estudiantes entre los periodos 2023-2026 en comparación con los años 2019 y 2023. Desde el entorno del gremio de profesores del Instituto Nacional expresaron que las amenazas recibidas por Correa son el fiel reflejo de la situación que tienen los docentes frente a sus alumnos. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, manifestó su preocupación por lo ocurrido y lamentó que, una vez más, hechos violentos afecten el normal funcionamiento de un establecimiento educacional.
Vimos la amenaza, efectivamente lamentamos que nuevamente pierdan clases los jóvenes y efectivamente nosotros desde el punto de vista del orden público estamos trabajando para tener mejores protocolos.
La directora del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, rechazó de pleno las amenazas recibidas por Correa y anunció que ya se encuentran en coordinación con múltiples instituciones para esclarecer las responsabilidades de los actos.
Rechazamos la violencia en todas sus formas. Ha convocado a la coordinación con las policías y organismos especializados con el objetivo de esclarecer el origen de esta amenaza, determinar las responsabilidades e interponer todas las acciones legales que correspondan.
La situación también abrió la pregunta sobre cómo se tipifica este delito. Para el abogado penalista Aldo Duque, los delitos de amenaza grave e infracción de la ley de armas y explosivos quedarían sin sanción si es que los protagonistas del hecho tuvieran menos de 14 años, lo que a su juicio pone nuevamente en el centro de la discusión la edad de imputabilidad.
Es muy grave. Tenemos el delito de amenazas graves y además tenemos una infracción a la ley de control de armas y explosivos. En el evento que hayan sido cometidos por personas inimputables, ambos quedarían sin sanción. Esto reabre la discusión sobre la edad de imputabilidad.
Ante la situación, el Instituto Nacional informó clases virtuales para la próxima semana y el aumento en las medidas de seguridad en el establecimiento, específicamente para el inspector general del recinto.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Donde tú estás, Bío Bío está.
De contenido de carácter sexual vinculado a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, el máximo órgano disciplinario de Renovación Nacional resolvió iniciar un procedimiento interno contra su ex esposo Percy Marín. Esta acción se originó después de una presentación realizada por el Estamento Mujeres RN, una instancia que solicitó revisar los antecedentes relacionados con el ex consejero regional de Valparaíso. Con esto, el Tribunal Supremo del partido comenzó la recopilación y análisis de los antecedentes de este caso. Desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso nos va a entregar más antecedentes Benjamín Duque.
El Tribunal Supremo de Renovación Nacional resolvió abrir una causa interna en contra del ex consejero regional Percy Marín tras una denuncia presentada por el estamento Mujeres RN. La determinación fue adoptada durante una sesión realizada este jueves, instancia en la que el máximo órgano disciplinario de la colectividad acordó iniciar un procedimiento formal para revisar los antecedentes vinculados a Marín. La medida se produce en medio de la controversia que involucra a la senadora Camila Flores, quien denunció públicamente que su ex marido habría difundido fotografías privadas obtenidas de manera ilícita. Estos hechos también son materia de una investigación judicial actualmente en curso. La diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Jimena Usandón, apuntó a que este requerimiento busca un pronunciamiento del Tribunal Supremo del partido respecto a la afectación por estos hechos.
Exactamente, pero en base a lo que había salido en la prensa, recuérdate que aquí hay varios canales, nosotros no nos podemos meter en lo que esté haciendo el Ministerio Público, eso puede ser el día de mañana base para algún pronunciamiento del Tribunal Supremo, por ejemplo, que se pueda cancelar la militancia, que se pronuncie respecto a lo que está afecta al partido o no.
Por su parte, Marcia Oyarzún, vicepresidenta de RN en Valparaíso, indicó que la militancia del ex Core debería ser suspendida mientras se realizan las indagatorias.
Debería adoptarse la suspensión inmediata de la militancia de Percy Marín, tal como sucedió con otros militantes en otras ocasiones. Mientras se realiza la investigación respectiva y de comprobarse que los hechos denunciados podrían justificar la aplicación de la máxima sanción, que es la expulsión definitiva de Renovación Nacional.
Frente a las acusaciones, Marín rechazó los cuestionamientos en su contra y sostuvo que será la justicia la encargada de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Con esta decisión, Renovación Nacional abre un nuevo frente para el exconsejero regional, quien deberá enfrentar tanto las diligencias que se desarrollan en sede judicial como el proceso disciplinario iniciado al interior de su propio partido. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y a propósito de la senadora Camila Flores, hay un reportaje de la unidad de investigación de la radio que ya está disponible, lo pueden revisar en www.biobiochile.cl. El titular, donación fantasma, empresarios chinos y una escolta, demanda por 18 millones de pesos, enreda a Camila Flores. Y es que la senadora enfrenta un nuevo lío judicial. Voy a resumir brevemente este reportaje de la unidad de investigación de la radio que usted puede revisar, como decíamos, en nuestra plataforma. A las acusaciones por fraude al fisco se suma ahora una demanda contra Camila Flores para que pague más de 18 millones de pesos a uno de los proveedores de la campaña que la catapultó de diputada a senadora de la República. De acuerdo con antecedentes recopilados por la unidad de investigación de Bío Bío, se trata de un entramado en el que converge la figura de una ex candidata de la UDI, supuestos, ojo con esto, empresarios chinos que deseaban tener una línea directa con Flores y calendarios magnéticos con la imagen de la hoy cuestionada parlamentaria y que nunca nadie pagó. Aunque la senadora niega categóricamente haber solicitado los servicios de la imprenta, imágenes evidencian cómo su escolta policial retira una parte de la propaganda desde dependencias de la fábrica de Santiago Centro. Iba a bordo del vehículo con cargo fiscal que Camila Flores mantiene asignado para apoyar su función como parlamentaria. La historia comenzó cuando faltaban pocas semanas para que terminara el plazo legal de las campañas para las elecciones que se disputaron en noviembre del 2025. Flores era una de las cartas fuertes de la derecha en la región de Valparaíso. Con dos periodos como diputada, su figura había alcanzado notoriedad nacional, y si bien no obtuvo resultados esperados, le alcanzó para obtener el último de los 5 escaños de la sexta circunscripción. Fue en ese contexto que Luis Villar Villar, que asesora a empresarios chinos, recibió el llamado de María Esther Munier, una psicóloga de Villa Alemana, exdirectora regional del CENTA, militante de la UDI y excandidata al Consejo Regional de Valparaíso. La idea de Munier, según contó Luis Villa Villar a Bio Bio, era ver la posibilidad de gestionar un apoyo para la candidatura de Flores. Quería replicar el respaldo que ella misma obtuvo un año antes, cuando intentó obtener sin éxito un escaño para el Consejo Regional de Valparaíso. ¿Qué dice? A través de unos empresarios, a través mío, unos empresarios chinos le ayudaron a María Esther para su candidatura. Empezamos a tener buena comunicación y ella después llamó para ver si yo podía conseguir gente que apoyara a Camila Flores. Se gestó una reunión en la que participó Camila Flores, su esposo Percy Marín, que ahora está en esta disputa, María Esther Munier y Luis Villa Villar en representación de los potenciales colaboradores de la campaña de origen asiático. En definitiva, estos empresarios o supuestos empresarios chinos que tenían interés de tener un lazo directo, y uno se pregunta por qué, con una persona que iba a ser elegida para el Senado, ayudaron a financiar la campaña. En definitiva, ese pago no se ha concretado. Sí habría testimonios de que ese material publicitario sí fue retirado de la imprenta, pero este empresario chino no pagaron estos 18,3 millones de pesos, todavía lo deudan, y por eso el dueño de la imprenta decidió demandar a Camila Flores para forzar el pago de estos 18,3 millones de pesos. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá designar la próxima semana a un ministro de fuero para que se pronuncie sobre la admisibilidad de esta acción judicial de este comerciante, este dueño de la imprenta, por esta publicidad que no le habría sido pagada, publicidad para la campaña de Camila Flores. Hay que decir que, como senadora de la República, Camila Flores goza del fuero parlamentario, lo que impide que sea sometido a un proceso judicial sin autorización previa de los tribunales superiores. Es un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bio Bio, está disponible en nuestra página web www.biobiochile.cl.
Soy Fernando González, y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Catorce minutos faltan para las 8 de la mañana. Luego de que el gobierno ratificara el nombramiento de Gabriel Zalyaznik como embajador de Chile en Israel, la oposición criticó que la moneda ya no se rija por el criterio TOA. En Palacio aseguran que el panorama puede cambiar si el abogado es formalizado y aclararon que más que un criterio único van a evaluar caso a caso. María José de la Barra con el informe.
El nombramiento de Gabriel Zalesnik como embajador de Chile en Israel se tomó parte del debate y escaló al ámbito judicial. Esto porque tras una denuncia de la senadora Daniela Chicardini y el diputado Daniel Manucheri por supuestas conversaciones de Zalesnik con Luis Hermosilla, la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó una investigación contra el diplomático. Si bien La Moneda reconoce que está monitoreando el avance del tema, señala que la investigación en sí misma no lleva a cambiar el nombramiento, sobre todo porque Zalesnik tiene el beneplácito y su proceso avanzado. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, ratificó el nombramiento y dejó abierta la posibilidad a que puedan cambiar la decisión si se formaliza al abogado.
El tema de la formalización se verá en los avances de la investigación, pero por ahora el embajador va a asumir sus funciones. Nosotros no conocíamos esas comunicaciones privadas que él tenía y vamos a ser total y absolutamente respetuosos de las investigaciones.
El diputado republicano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert, respaldó la decisión de La Moneda y dijo que no se pueden cambiar aspectos tan importantes solo por una denuncia.
Una sola denuncia no es suficiente como para revertir una decisión. Lo importante es cómo esta denuncia avanza y, por supuesto, también si es que esto llega a constituir alguna infracción y llega a haber una sanción. Mientras eso no ocurra, creo que los nombramientos no deben ser modificados o suspendidos por el solo hecho de existir alguna denuncia o alguna querella en contra de alguien.
La oposición criticó que en este caso no rija el llamado criterio TOA, una política que se utilizó durante la administración de Gabriel Boric, y consideraba que se le pediría la renuncia a cualquier funcionario de gobierno en caso de ser formalizado. En Palacio aseguran que más que un criterio en específico se tomarán decisiones según los casos en cuestión, por lo que alguien puede salir del gobierno con una sola denuncia y otros cuando sean formalizados. No hay una regla única. El diputado socialista Nelson Venegas dijo que es irresponsable ratificar como representante de Chile en el exterior a una persona investigada por delitos de corrupción.
Aquí no estamos hablando de malas conductas o apreciaciones subjetivas, por mucho menos le pedimos la salida de Pagarazzi. Es una pésima señal que hoy día se esté ratificando este tipo de situación por parte de la Cancillería.
En el marco de la investigación, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia ante el Colegio de Abogados de Chile, donde solicita la expulsión del embajador por violar el Código de Ética Profesional. Respecto a este mismo organismo, el pasado 8 de junio, Zalesnik renunció a su cargo de consejero debido a su nombramiento como embajador.
Diez minutos para las 8 de la mañana y un nuevo flanco político enfrenta el Ejecutivo luego de que el Ministerio de Salud solicitara la renuncia formal a Jorge Carrillo, seremi de la región Ñuble. La nueva desvinculación aumenta la cifra a 22 seremis renunciados durante la administración del presidente Kast. José Riquelme con el informe.
Un nuevo flanco político enfrenta al Ejecutivo luego de la nueva salida de un seremi a 3 meses del inicio de su gestión. Con la nueva salida, el gobierno llegó a la cifra de 22 funcionarios de este grado que han salido por diversos motivos. La nueva salida corresponde a Jorge Carrillo, quien se desempeñaba como titular en la seremi de salud de la región de Ñuble, quien tuvo que dejar su cargo luego de que se le solicitara la renuncia formal por parte del Ministerio de Salud. Desde el gobierno aún no han entregado una versión oficial sobre la salida del funcionario, pero la nueva vacante generó críticas tanto oficialistas como opositoras, apuntando a una improvisación por parte del gobierno en este tipo de cargos. Al ser consultado, el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, enfatizó en que es normal que se den este tipo de movimientos, aludiendo a que son similares a los cambios de gabinete ministerial.
Mire, una vez que se está en el ejercicio del cargo, tal como hace poco tiempo atrás se produjo un cambio en el gabinete, en este caso en Ñuble se produce un cambio de seremi.
Sin embargo, la abrupta salida de Carrillo generó rechazo en parlamentarios de la zona. El senador UDI, Gustavo Sangüesa, rechazó la salida y criticó que la medida venga desde el órgano central sin antes consultar con los servicios locales.
Mientras las decisiones se siguen tomando de manera centralizada y sin considerar la opinión de las autoridades regionales, esto afecta directamente a las familias, a los usuarios.
El diputado socialista de la misma región, Francisco Crisóstomo, afirmó que la señal que se da desde el Ejecutivo es de improvisación, generando daño a la ciudadanía y a la salud de esta.
Cuando las decisiones cambian de un día para otro y las autoridades duran semanas o meses en las funciones, las señales que se entrega es de inestabilidad e improvisación.
El subjefe de la bancada PPD independiente, Héctor Ulloa, criticó al gobierno e hizo un llamado a que tenga más prolijidad a la hora de nombrar personas en este tipo de cargos.
En 3 meses el gobierno aún no logra instalarse definitivamente. Esta desprolijidad tiene consecuencias en todas las comunas y territorios en que se ejecuten de buena manera las políticas públicas en las regiones. Es por eso que llamamos al gobierno a ser más responsables y a revisar bien los antecedentes de quienes postulen a cargos tan importantes como el cargo de seremis.
Tras la salida del Seremi, desde el Ministerio de Salud designaron en el cargo a Gustavo Rojas, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de este.
De eliminar la Subsecretaría de Desarrollo Regional marcó la pauta tras la reunión entre el ministro de Hacienda Jorge Quirós y alcaldes de comunas que cuestionan los cambios al Fondo Común Municipal contemplados en el proyecto de ley de reconstrucción nacional. El encuentro terminó sin acuerdos concretos y tras la cita la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, planteó cerrar el organismo y destinar sus recursos directamente a los municipios. Según explicó, los fondos que actualmente administra la Subdere podrían utilizarse para compensar la eventual disminución de ingresos de algunas comunas que proyectan a raíz de medidas impulsadas por el Ejecutivo. La jefa comunal que propuso la idea se refirió a la propuesta justamente del uso de los recursos y la fiscalización adecuada. Además, recalcó que esta es una idea y que no pretende dar órdenes de gestión.
Yo no pretendo ser aquí la que le da órdenes al ministro Quirós de qué es lo que tiene que hacer para arreglar el problema. Pero sí creo que es responsable hacer propuestas cuando me dicen no sabemos de dónde sacar recursos. Y la idea es eliminar la Subdere en ese sentido, pero que esas transferencias sean directas y que la fiscalización esté directamente relacionada con el Ministerio del Interior.
Desde el gobierno señalaron que las conversaciones continúan y que el objetivo sigue siendo alcanzar acuerdos en torno a las indicaciones que se van a presentar al proyecto de reconstrucción. Respecto de la propuesta de la jefa comunal, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, jefe de la cartera de la que depende la Subdere, se limitó a señalar que se trataba de una ironía y agregó que en pedir no hay engaño. El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, afirmó que la idea todavía no ha sido analizada por la organización y por lo que evitó pronunciarse sobre un eventual respaldo. No obstante, valoró que los alcaldes estén generando propuestas para mejorar la eficiencia del Estado y optimizar el uso de los recursos públicos.
Como asociación no hemos hecho un levantamiento profundo del tema, pero es interesante también que los alcaldes empiecen a apoyar con distintas ideas, iniciativas que apunten a hacer del Estado más eficiente.
Sin embargo, para las municipalidades de menos recursos, el solo titular de la idea les parece negativo. Así lo expresó el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, quien señaló que para ellos la Subdere es necesaria y que puede que la propuesta de la alcaldesa se haga en un marco de desentendimiento con la realidad.
Entonces yo creo que ahí hay un problema importante de no entender cómo los municipios de comunas de ingresos medios y medios bajos están en una crisis permanente producto de la ausencia de recursos. La Subdere sí logra resolver un montón de problemas de los municipios que tienen menos recursos como los nuestros y que son, en realidad, debieran ser sobre el 80% de los municipios.
Por ahora, las posiciones siguen diferentes, siguen distantes y no existe una fórmula acordada para compensar los eventuales efectos que tendría la reforma sobre los ingresos municipales. Mientras el Ejecutivo y los alcaldes mantienen el diálogo abierto, la propuesta de eliminar la Subdere se instaló de nuevo como un foco de debate en medio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional. Otra información, esto lo señalábamos en titulares, el gobierno y el oficialismo rechazaron los dichos del ex asesor de la campaña de Janet Jara, Darío Quiroga, quien comparó al ministro Jorge Quirós con Diego Portales, aludiendo a que este último fue asesinado. Tenemos detalles con Gabriela Piña.
Una vez más, Darío Quiroga se convirtió en blanco de críticas. En la promoción de su programa de streaming llamado Provócame, el ex asesor de la candidata presidencial Janet Jara comparó al ministro de Hacienda Jorge Quirós con la figura de Diego Portales. Lo anterior, luego de abordar lo que calificó como una batalla cultural impulsada por el titular de Hacienda, asegurando que es más que un presidente. Bajo ese contexto, planteó una interrogante que desató la controversia.
¿Es más que un presidente? ¿Este no querrá ser como Portales? Que de los, no sé, top 5 de los chilenos y chilenas más importantes de la historia. Y no fue presidente, fue solo ministro. Murió asesinado, eso sí.
Fue esa última frase la que generó rechazo en la derecha. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, criticó duramente al sociólogo, apuntando a lo que calificó como una izquierda que recurre a la violencia como método de acción política. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, emplazó a Quiroga a retractarse de sus dichos y a nunca más realizar ese tipo de comparaciones.
Quiroga retrata de cuerpo completo una izquierda que es clasista y que cree en la violencia como método de acción política.
Lo que ha hecho Darío Quiroga es extremadamente grave. Le exigimos que se retracte, que pida disculpas y que nunca más haga un paralelo de ese tipo.
En La Moneda también reprocharon las declaraciones de Quiroga. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, rechazó categóricamente los dichos y afirmó que ese tipo de comentarios ni en broma deberían realizarse en el debate público.
Y espero que nunca más esos dichos vuelvan a estar presentes en el debate político. Las contradicciones y las diferencias se pueden expresar de múltiples maneras, pero no de esa forma.
El sociólogo se defendió en conversación con Emol, donde sostuvo que sus dichos fueron sacados de contexto y aseguró que se busca hacer parecer que habría insinuado algo contra el ministro. Además, afirmó que no hay nada en el video ni en ninguna de sus intervenciones que permita sostener esa interpretación.
Un minuto falta para las 8 de la mañana. La ley Naín Retamal se tomó parte del debate político de la última semana. Esto luego de que la bancada de diputados del Partido Comunista ingresara un proyecto de ley que busca modificarla para derogar alguno de sus artículos. Uno de ellos es la presunción de legítima defensa para policías y gendarmes, además de restituir una redacción anterior del delito de apremios ilegítimos. Los parlamentarios aseguraron que su propuesta no elimina la legítima defensa consagrada en el ordenamiento jurídico chileno. De hecho, el escrito señala que la iniciativa restablece el régimen general aplicable a todas las personas, eliminando un estatuto excepcional que altera los principios de igualdad ante la ley, responsabilidad penal individual y control jurisdiccional efectivo del uso de la fuerza.